Está viviendo en Cuba, donde diferentes ciudades de la isla fueron como protagonistas de protestas en las calles de cientos de personas para protestar en una inusual manifestación masiva al grito de abajo la dictadura. Varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, están denunciando además detenciones arbitrarias ahí de lo que ha pasado en la isla. Y queremos hablar de este tema, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Cuba, con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, a quien saludamos de inmediato. José Miguel, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Rodrigo. Un placer estar con ustedes.
No, gracias por atendernos, José Miguel. Quería partir preguntándote qué denuncias han recibido ustedes desde que comenzaron las protestas ahí en Cuba y con qué ojos están mirando lo que ha ocurrido en las últimas horas en ese país.
Mira, a ver, este es un proceso de manifestaciones muy masivas. No hemos visto nunca algo similar. Hubo algo parecido en 94, pero no se extendió en distintos puntos del país. Evidentemente que esto está motivado por una combinación de factores: la falta de libertades públicas, la represión, pero también el COVID, las condiciones económicas, los apagones constantes eléctricos, la falta de oportunidades y futuro. Y creo que también el que Cuba esté gobernado por Díaz-Canel, alguien que no tiene el carisma de la familia Castro. Ante esto, el actual jefe de Estado, que es un dictador, es el jefe de una dictadura, Díaz-Canel, ha ordenado reprimir. Y la represión en Cuba tradicionalmente se hace por dos vías: por las fuerzas de seguridad, por un lado, y por otro lado, con los mismos ciudadanos, los vecinos, se organizan, aquellos que están en la planilla, digamos, del Partido Comunista, y son ellos los que se encargan también de reprimir a los otros vecinos. Algo de eso está ocurriendo ya. Tenemos datos de personas heridas, específicamente en Camagüey. Tenemos datos de muchos detenidos arbitrariamente. Y es una situación realmente de una incertidumbre total, absolutamente sin precedentes.
José Miguel, tú hablabas justamente de la figura del presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo lo toman ustedes esto de el llamado que él hace a los civiles a reprimir y a promover la confrontación contra quienes estaban protagonizando justamente estas protestas? ¿Es grave lo que ha hecho Díaz-Canel en Cuba con este llamado?
Totalmente, totalmente. Estamos hablando de una dictadura. Uh-huh. Este no es cualquier persona, no es. Él es el jefe, la cabeza de un sistema, de una maquinaria represiva que se ha mantenido en el poder por más de 60 años. La reacción de Díaz-Canel es, yo diría, es criminal. No es solo irresponsable, es criminal. No hay ninguna disposición al diálogo. Y además creo que refleja no solo una actitud represiva, sino un total desconocimiento de las condiciones de vida de los cubanos y de la realidad que viven los cubanos, porque describir o descalificar esta situación como si fueran agentes extranjeros pagados por Estados Unidos es un discurso ya demasiado añejo, que no hay ninguna base con lo que hoy día existe en Cuba, que es un tremendo descontento, un hartazgo con el sistema, con el régimen, con la falta de libertades. Te advierto una cosa, Rodrigo. Sí. Algo que contribuye muchísimo a este movimiento son las redes sociales. Así es. Decir, la capacidad reciente que han descubierto los cubanos en los últimos 3, 4 años, 5 años, quizás un poquito más, de contar con Instagram, de subir videos a YouTube, de comunicarse vía Facebook, y por eso es que el régimen está en este instante controlando Internet. Ayer lo suspendió durante largas horas de la tarde. No sé en esta si esta mañana se ha restituido, pero es una manera de aislarlos, porque el Internet, las comunicaciones vía redes sociales ha servido para que la gente se organice, se oxigene y al mismo tiempo visibilice los abusos.
Sí, yo leí hace poco rato, José Miguel, estamos conversando con José Miguel Ibanco, director para las Américas de Human Rights Watch, el Twitter justamente de Joanny Sánchez, que ella daba cuenta de no tener internet sin suministro eléctrico también, y daba cuenta también de las calles tomadas por la policía. Así estamos, escribía ella, y daba cuenta también que por lo menos habían dos colaboradores desaparecidos. ¿Qué información manejan ustedes, José Miguel? De la gente que podría estar desaparecida.
Bueno, desaparecida del todo, espero que no. Me imagino que se trata de personas que han sido arbitrariamente detenidas por las fuerzas de seguridad. Y como ahí en Cuba no existe un Estado de Derecho, no existen tribunales independientes, no existen fiscales o defensores públicos, la seguridad del Estado es la que controla todo el mecanismo de convivencia ciudadana, de forma tal que una persona puede estar efectivamente su paradero en total desconocimiento mientras así lo disponga el régimen. El régimen es el que decide quién va preso y quién no, ¿no? Es lo más parecido a lo que pudimos haber vivido en tiempos de Pinochet en Chile. O sea, no estamos hablando de un sistema donde a los policías se les pasa la mano, donde por ahí un fiscal puede ordenar la detención de la persona o la liberación de una persona. Eso todo está controlado y se decide desde la cúpula del régimen que lo controla todo en Cuba hace 60 años.
José Miguel, hay conocimiento, bueno, tú decías, bien difícil, vive una situación especial Cuba desde el punto de vista de la entrega y el acceso a la información, pero con la cuenta gota, cómo van llegando las informaciones, ¿hay certeza de que todas las protestas fueron pacíficas? Hay una información entregada además por el propio gobierno cubano que da cuenta del sentido contrario de aquello, que no solamente fueron protestas pacíficas, muy por el contrario, daban cuenta que hubo enfrentamientos y que aquellos enfrentamientos habrían surgido justamente de quienes salieron a la calle.
No, a ver, sobre esto la película siempre es relativamente mixta. Lo que hemos visto es que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, la gente gritando sí se puede, libertad en la calle, o patria y vida, que es una canción que ha pegado muy fuertemente en Cuba, que lo que hace es desafiar el lema o el principio fundacional de Cuba, que es patria o muerte. Ese ha sido el dilema que Cuba, con el que ha educado a la población, ha sometido a la población, ha concientizado a la población durante 60 años. O patria o muerte. Y es una alusión indirecta a lo que es el embargo de Estados Unidos. O nos salvamos todos o aquí no sobrevive nadie. Hoy día hay una canción que se ha hecho viral en Cuba, que la cantan todos, y que cuyo lema central es patria y vida. Eso es lo que la gente está gritando en las calles. Pero también yo he visto videos y fotografías que demuestran que también ha habido vandalismo y ha habido ¿cómo se llama? Algunas de estas personas que han decidido, por ejemplo, volcar un auto de la policía y agarrarlo a palos o a piedras. He visto también indicios de eso, que obviamente no hace parte de la protesta pacífica, pero nuestra impresión es que mayoritariamente la protesta ha sido pacífica.
José Miguel, ¿qué cuota le atribuyes tú al devenir diario de los cubanos que irrumpen esto que vimos ayer con esta salida, como tú decías, bien natural de la gente reclamar, a pedir por cuestiones súper básicas? ¿Qué cuota le das tú a lo que se está viviendo justamente en la isla con la situación de la pandemia? Entiendo que en las últimas 24 horas nuevamente ha anotado récord de casos, récord de víctimas fatales, y da la impresión que también es uno de los factores que influye para la salida a las calles ayer de los cubanos, más allá de toda la historia, te insisto, que han tenido que vivir en el último rato. Pero ¿qué información manejas tú a propósito de eso? Entiendo que se le ha ido de las manos, por cierto, al gobierno cubano esta situación de controlar la pandemia en ese país, ¿no?
En efecto, es uno de los factores, al margen de la falta de libertades por las cuales la gente reclama, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, la falta de electricidad, la falta de futuro en Cuba, y como ya te dije, el impacto que tienen las redes sociales, el que ellos puedan ver una realidad distinta, en el resto del mundo, distinta a la que ellos tienen de un control total de la población. Tú sabes, por ejemplo, que si uno vive, nació y trabaja en Santiago de Cuba, es como decir, si uno vive en Concepción, digamos, ¿no?, una ciudad muy importante, y la policía lo descubre a uno en Santiago, en este caso en La Habana, o a la inversa, eso lo hace acreedor a la aplicación de una ley que se llama de peligrosidad social, que la aplican los propios policías. Te puede costar eso unos 3 o 4 años en prisión si no explicas por qué estás en un sitio en el que no te corresponde. Si tú fuiste asignado a vivir en Concepción y manejar un bus, no puedes estar en Santiago, salvo que estés por una emergencia familiar y la puedas acreditar. De lo contrario, quiere decir que has abandonado tu puesto de trabajo y eso tiene una pena. Cuando yo he pedido, por ejemplo, las sentencias de estas disposiciones, te dicen, no, porque no hay sentencias, porque son actividades predelictivas. Es decir, los conceptos que se manejan desde el punto de vista de lo que es la represión penal en Cuba, estamos hablando de cuestiones propias de la Inquisición. Nadie puede ir a prisión porque lo decide un funcionario, y mucho menos ser sentenciado a 2 o 3 años de prisión por actividades predelictivas. Por eso la ley se llama de peligrosidad social. Uno no necesita cometer definitivamente o consumar el crimen para ser sujeto o víctima de la aplicación de esa ley. Indudablemente que también, por supuesto, el COVID, ¿no?, la pandemia, ha exacerbado estas condiciones internas.
José Miguel, tengo que hacerte la última, a propósito de lo que tú me mencionabas en una de las primeras respuestas, las primeras preguntas que te hacía yo. Esto se parece, decías tú, a lo que ocurrió en agosto del 1994, el llamado maleconazo. ¿Qué diferencias ves entre eso que pasó el 94 y lo que estás viendo hoy día, como primera pregunta? Y lo segundo, ¿cómo has visto tú, cómo calificaría la reacción de la comunidad internacional de lo que pasa en Cuba?
Mira, la diferencia es que esto es mucho más masivo, y esto no está centrado en un par de puntos. Esto se está dando en Camagüey, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en muchos puntos distintos de La Habana. Pareciera ser un movimiento de hartazgo, digamos, de natural y espontáneo del pueblo, que sale a las calles porque ya no puede dar, no da más. Creo que además la pandemia influye. A diferencia de la movilización del 94, y también obviamente el otro factor es las redes sociales. Todo eso hace una combinación que le va a ser muy difícil, salvo con represión brutal, al régimen cubano controlar la situación. La reacción internacional hasta ahora ha sido, yo diría, muy lenta, pobre. Y en esto es muy importante que no solo reaccione Estados Unidos, es importantísimo que reaccionen democracias latinoamericanas y por sobre todo también europeas. España cumple un rol fundamental, y un gobierno como el que actualmente dirige España, que es un gobierno socialista, puede también participar, digamos, puede ayudar a que esto no se transforme en una carnicería y que no haya una represión brutal. Por eso es que es importante la reacción de la comunidad internacional, especialmente de democracias progresistas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, te agradecemos esta conversación con Radio Duna. José Miguel, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
Buenos días.